Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna, es el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Cualquier cosa que se haga o se diga con respecto al nacionalismo, en este caso en Cataluña, ya mutado en independentista, es un hecho o frase de alto riesgo. Siempre ha habido temor a molestar o a herir sensibilidades porque se alimentaba el victimismo. Era una norma puesta en práctica por la política en España, por los partidos que nos han gobernado en estos años y que necesitaban en muchas ocasiones de los partidos entonces solo nacionalistas catalanes para sostenerse en el poder. Al final, el populismo surgido con la crisis económica en 2012 engordó el mito para crear un monstruo. Y el monstruo es el España nos roba, un conjunto de mentiras agitadas una y otra vez en una televisión controlada por quienes crean esa realidad virtual de posverdad, es decir, de mentira. Eso y décadas de sistema educativo que han creado militantes de piel independentista, no hay más que ver las encuestas porque siguen y siguen, a pesar de los problemas que les está suponiendo para su bienestar y sobre todo su convivencia. Pero les da igual. El populismo del independentismo catalán es a imagen y semejanza de otros, como se vio recientemente en la manifestación del pasado fin de semana de apoyo a Puigdemont durante el puente en Bruselas. Ahí estaba, junto a Puigdemont y el independentismo catalán de su lista Juntos por Cataluña y demás independentistas llegados desde Cataluña, desde Barcelona, la extrema derecha neofascista, xenófoba y racista de Bélgica, especialmente la de Flandes. Incluso en esa manifestación se exhibieron banderas de los flamencos, de los belgas que colaboraron con los nazis y les abrieron las puertas de su país en la Segunda Guerra Mundial, las SS de Flandes. Ahí estaban las banderas negras, junto a Puigdemont. Esos son los compañeros de viaje de Puigdemont y el independentismo catalán en este momento, los que le acogen. Incluso algunos de sus líderes con pasados siniestros. Algunos de los líderes de los partidos que apoyan a Puigdemont en su refugio en Bélgica, especialmente su refugio flamenco. Hoy es noticia, además, que el Tribunal Supremo ha abierto la investigación a más personas gracias a la investigación de la Guardia Civil. Una agenda propiedad del número 2 de Junqueras, Josep Maria Jové, contiene toda la información del Comité de Estrategia del Proceso de Independencia. Pide el juez Llarena a la Guardia Civil datos objetivos para identificar a las personas que pertenecieron a ese Comité de Estrategia, como por ejemplo la número 2 de Esquerra, Marta Rovira, la dirigente de la CUP, Ana Gabriel. En ese Comité de Estrategia también estaba el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, que está inhabilitado por organizar un referéndum ilegal en noviembre del 14 y que, por cierto, hay una sentencia del Supremo que tendrá que salir próximamente, que es la sentencia de casación de la emitida y la evacuada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es quien condenó a Artur Mas. Hubo recursos y ahora es el Supremo quien casa esa sentencia. Veremos si la inhabilitación de Mas se queda como está en 2 años o aumenta. Y luego está lo que decide el juez Llarena, porque Mas estaba en todo esto también. El documento se llama Enfocat y el juez quiere saber la acción concertada de partidos como Convergencia y Esquerra, el de Mas, el de Rovira, con las asociaciones Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium Cultural, también estaba la CUP, así como la Asociación de Municipios por la Independencia. Acciones tanto durante el proceso de independencia como los planes posteriores a la independencia. Al golpe para romper con la Constitución de 1978 y romper el Estado. Quiere el juez datos concretos y pregunta, por cierto, también qué decisiones tomó o qué decisiones no tomó el entonces consejero de Interior, el jefe de la policía, Forn, a quien el juez del Supremo mantiene en prisión con Junqueras. El juez Llarena en el Supremo se está dedicando en exclusiva a este sumario y, como todo en el Tribunal Supremo, va a ser exhaustivo y escrupuloso en cuanto a las garantías. Este juez es muy discreto y, además, sus tiempos, como no podía ser de otra manera, no son los de la política, como le suele ocurrir en general a todos los jueces, y los que no acaban mal, y en casos recientes, aquellos que se contaminan de la política y toman decisiones alejadas de la instrucción de su caso. Esa lejanía de la política ha provocado hoy un episodio muy parecido. La misma razón de Llarena la tiene un juez de Huesca que ha tomado una decisión que, si hubiera estado en mano de la política, no se hubiera producido. Por ejemplo, escuchen al primer secretario de los socialistas, Miquel Iceta.
Nosotros creemos que hubiera sido más prudente esperar a la resolución de todos los recursos presentados sobre el tema de las obras de arte de Sigena antes de tomar medidas cautelares que implican el traslado de unas obras que están en litigio.
Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desestimado los recursos. Lo mejor es no hacer nada, que dice Iceta, y no molestar, sobre todo. Sí, habrá más recursos, pero así llevamos 30 años. Y esta historia se ha terminado porque la justicia ha dado la razón a quien parece que más la tiene, a la legalidad democrática y al sentido común, que se han unido en este caso. Y el actual gobierno de la Generalitat, es decir, el gobierno de España, ha optado por el único camino, que es hacer caso al juez. Porque hasta la fecha al juez no le hacían caso. A este juez tampoco. Como es de Huesca, bueno, no le hacían caso al Constitucional, ni al Constitucional, ni a un juez de Huesca. ¿Para qué? Si somos superiores. Eso es un ejemplo más del supremacismo en el que está metido el independentismo, el supremacismo que se pasea del brazo de la extrema derecha flamenca. Cumplir con la devolución de las obras de arte sacro depositados en el Museo de Lérida hasta la localidad de Villanueva de Sigena, en Huesca, ha sido un acto de legalidad democrática y de sentido común. El gobierno, que es el que tiene las funciones de la Generalitat en este momento, no podía hacer otra cosa. Dos ministros, el de Justicia catalá y el de Cultura Méndez de Vigo, así lo han afirmado hoy.
No creo que a nadie en un Estado de Derecho le pueda sorprender que un gobierno que tenemos a gala, como no puede ser de otra manera, cumplir las leyes. Por lo tanto, cuando un juez ordena, en este caso la devolución de un patrimonio cultural, o cualquier otra decisión que un juez adopte, pues lógicamente los gobiernos municipales, autonómicos o del Estado, no podemos estar a otra cosa más que a cumplir.
Yo creo que las cosas se han hecho correctamente, se han hecho con inteligencia, se han hecho con prudencia y, sobre todo, con lo más importante en un Estado de Derecho, que es cumplir con las decisiones judiciales.
Y mejor no entrar en lo que conviene o no a la política. Porque lo que hoy le convenía a la política es que no se hiciera nada, otra vez. Y se mirará para otro lado. Cualquier político dirá que no conviene porque cualquier hecho o palabra que incomode al nacionalismo, y más ahora, mutado en independentismo y en campaña, es alto riesgo, quema. Hasta ahora se les había dejado incumplir la ley y vulnerar derechos individuales. Se sigue vulnerando el derecho a la educación en castellano. Hoy han entrado los técnicos del Gobierno Autonómico de Aragón y la Guardia Civil al Museo de Lérida a las 3:30 de la mañana para iniciar el traslado. Dirán con nocturnidad. Y cuando llegan tarde el día que abren los colegios electorales legalmente, es que llegan tarde. Y si van pronto, porque van pronto. El caso es que no vayan. Pero han ido, y han ido pronto. Porque algo se ha aprendido del 1 de octubre. Que a los sitios hay que ir pronto. Y más si vas con una orden del juez. Te metes dentro, haces el trabajo y sales con el trabajo hecho. No al revés, que es lo que pasó el 1 de octubre. Pues el juez y la Guardia Civil hoy tenían la lección aprendida del 1 de octubre. Fuera estaba la Policía Autonómica de Cataluña, que hoy no se ha quedado quieta, ni tampoco ha estorbado, como estorbaron el día 1 de octubre a la Guardia Civil y a la Policía. Bien al contrario, se han enfrentado a los que rodeaban el museo y se han tenido que emplear con dureza. Si hoy vemos las imágenes y las comparamos con las del 1 de octubre, se verá uso de la fuerza, porque ha habido uso de la fuerza. Y los mismos insultos, en este caso a los policías autonómicos, como entonces a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Por cierto, al independentismo, el arte sacro le importa nada, más bien poco. Bien al contrario, algunos de ellos, algunos de los que militan en el independentismo más extremista, antisistema, serían partidarios de hacer otro tipo de cosas con esas obras de arte. Y no tenerlas en ningún museo, ni mucho menos en una iglesia. Pero lo que quiere el independentismo es engordar, el sentimiento de agravio como hace cualquier populismo. Ese populismo que se pasea del brazo de Puigdemont, el populismo del neofascista de la extrema derecha flamenca, por ejemplo. Se ha cumplido la ley, la legalidad democrática, y a partir de ahí lo demás son sentimientos impostados que nada tienen que ver con el funcionamiento de una democracia con separación de poderes, donde un juez manda lo que tiene que mandar. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Intento de atentado terrorista en Nueva York.
Ha habido una explosión a primera hora de la mañana en la estación cerca de Times Square. Hay 4 detenidos, entre ellos el atacante, un ciudadano de Bangladesh que ha sido detenido. Llevaba un cinturón de explosivos.
El presidente ruso Putin ordena retirar parte de sus tropas de Siria.
Ha viajado por sorpresa al país antes de llegar a Turquía y Egipto, donde está de viaje oficial. El presidente ruso ha advertido de que si los terroristas vuelven a levantar la cabeza, actuará con firmeza.
La reina doña Leticia viaja a Senegal.
Busca dar visibilidad a los proyectos de cooperación españoles por la igualdad de género. Senegal es uno de los países más pobres del mundo y de los que más ayuda recibe de España.
Zaragoza recuerda a las víctimas del atentado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil 30 años después.
Tal día como hoy, en 1987, ETA asesinó a 11 personas e hirió a casi 90. 6 de las víctimas eran menores. El acto de homenaje de hoy ha sido en el mismo lugar donde estaba la Casa Cuartel y lo ha presidido el ministro Juan Ignacio Zoido.
La Fiscalía investiga de oficio al profesor de la universidad que insultó a Mikel Iceta.
Por presunto delito de discriminación sexual, publicó un mensaje homófobo en Twitter. Ha dimitido. Iceta ha ordenado a su partido paralizar las acciones judiciales, pero la Fiscalía, como decíamos, había actuado de oficio.
El gobierno retoma la privatización de Bankia.
Ha dado orden a través del FROB de vender otro 7% de la entidad. Estaba valorado en más de 800 millones de euros. Tras esta operación, la participación del Estado en Bankia quedará por debajo del 60%.
El Comité de Empresa de Iberia convoca huelga en el Prat.
Justo antes de Nochebuena, entre el 21 y 24 de diciembre, del personal de tierra y mantenimiento denuncian sobrecarga de trabajo. El sindicato mayoritario UGT dice que es necesaria ante la falta de diálogo.
7 heridos tras chocar un autobús escolar en Sevilla.
Entre ellos, 3 menores de edad. El bus ha colisionado con varios turismos a la altura de la localidad de Camas. Tienen heridas de carácter leve.
Desmantelada una banda de explotación sexual.
Hay 7 detenidos en Las Palmas, Vitoria y Madrid, entre ellos la líder de la organización. Captaban mujeres en Nigeria y las explotaban en diferentes puntos de nuestro país.
Deportes, fútbol. Los equipos españoles ya tienen sus rivales en Europa.
Y con mala suerte en Champions, el Madrid se va a enfrentar al PSG, el Barça al Chelsea y el Sevilla al Manchester United. En la Europa League veremos el Atlético de Madrid-Copenhague, Real Sociedad-Salzburgo, Athletic de Bilbao-Spartak y Villarreal-Olympique de Lyon.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana seguirá activo, aunque con menos intensidad, el temporal de viento, mar y precipitaciones, conocido como la ciclogénesis explosiva Ana. Lo más característico serán las fuertes lluvias en el tercio norte peninsular, que podrán ser en forma de nieve a partir de los 800 metros. En el resto, habrá cielos prácticamente despejados. Las temperaturas seguirán en descenso, salvo en el noroeste del país, donde subirán ligeramente, aunque no se descartan las heladas en el interior peninsular.
Por cierto, que los efectos de la borrasca Ana han provocado la cancelación de 141 vuelos en España durante el día de hoy, 67 llegadas y 42 salidas, especialmente afectados los aeropuertos de Madrid-Barajas y el Prat de Barcelona, los destinos a Bilbao, Vigo y también a Sevilla, también algunas capitales europeas como Bruselas o también Ámsterdam y la ciudad de Eindhoven. Son los datos que facilita AENA, el gestor aeroportuario. 141 cancelaciones en el día de hoy. Sepamos la circulación en las carreteras ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid encontramos aún dificultades de entrada. En la 1 hasta el nudo de Manoteras hay complicaciones de salida. En la 4 en la confluencia con la M40 y Pinto. En la 42 en Getafe. En la 5 en Alcorcón y en Móstoles. Problemas en ambos sentidos en la 6 desde el plantío hasta Las Rozas. Tráfico lento en la M40 desde Hortaleza hasta Vicálvaro y desde Las Tablas pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo. En Barcelona, circulación intensa en la ronda B20 hacia Nudo Trinidad. En Girona, un accidente en la Nacional 2 complica la circulación en Massanet de la Selva en ambos sentidos. En Segovia deben circular con cadenas en los puertos de Cotos y Navacerrada. En Salamanca sigue cortado el acceso a la estación de Esquila, Covatilla. En Burgos continúa intransitable el puerto Lunada. En Huesca, cadenas en el puerto del Portalet y en la A2606 en el Puello de Jaca. En Asturias, las cadenas son obligatorias en Leitaría Riego Sisomiedo. Misma situación encontramos en otros 11 puertos de montaña asturianos. En Navarra se encuentra intransitable la vía NA-2012 en Ochagavía. En Cuenca, en la CM-210, un accidente provoca el paso alternado de vehículos en la frontera en ambos sentidos. En Granada es obligatorio el uso de cadenas en Padul y en Huéscar. En Sevilla, retenciones en la ronda S30. Y por último, en Valencia, circulación congestionada en la Nacional 220 en Manises.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de algunas de las noticias de la tarde que estamos contando en La Linterna. La entrega de los bienes de Sigena ha sido una de las cuestiones que ha entrado directamente en la campaña, en el séptimo día de la campaña electoral de las elecciones autonómicas del próximo día 21, aunque ya por la tarde se volvía a hablar de los bailes de Iceta, de los candidatos encarcelados y todo ello con visita de líderes nacionales, como resume desde COPE en Barcelona Yolanda Bernal.
Al candidato del PP, Xavi García Albiol, le ha acompañado esta tarde la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Ha vuelto a pedir que el gobierno que salga de las urnas respete la legalidad para no seguir haciendo daño a Cataluña.
Que lo mejor que puede pasar es un cambio a la legalidad que garantice esa confianza, esa tranquilidad y que vuelva a Cataluña, a Barcelona, a su apogeo.
Primera aparición de Pablo Iglesias en campaña ha sido esta tarde en Tarragona apoyando a Xavier Domènech. Iglesias ha dicho que el día 21 solo hay tres opciones, la de Cataluña en Comú Podem como gobierno de respuestas, más independentismo o extrema derecha.
Hay unos enfrente que dicen que la alternativa es la extrema derecha gobernando con Iceta. Arrimadas de presidenta, Albiol de vicepresidente e Iceta bailando entre los dos. El problema no es que Iceta baile, bailar está muy bien. El problema es bailar al son de Ciudadanos y al son del Partido Popular.
En Cornellá, mitin de Ciutadans, su portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha criticado los complejos de Miquel Iceta.
Tienen muchos complejos y esto no lo vamos a cambiar con complejos. El señor Iceta ya está hablando de que habrá que indultarlos, por supuesto, porque en qué cabeza cabe que vayan a tener que asumir responsabilidades. Cabe en cualquier cabeza que no esté completamente acomplejada.
El socialista Iceta descarta apoyar a los independentistas y tampoco ve posible repetir un tripartito.
Y mirando, por cierto, ya mañana, el pleno del Congreso promete vivir una escena intensa. Esta vez a cuenta de una proposición del Partido Popular en contra del boicot a los productos que se hacen en Cataluña. Ricardo Rodríguez.
La proposición no de ley del Grupo Popular insta al Congreso a reconocer que la actitud irresponsable de los independentistas ha perjudicado la situación económica y social en Cataluña, afectando al crecimiento y al empleo en la comunidad autónoma e indirectamente en el resto de España. Además de ese daño directo, avisa la iniciativa, el secesionismo está generando otros colaterales. Las empresas catalanas parecen estar sufriendo un boicot comercial por parte de algunos consumidores. Así las cosas, el PP llama al resto de partidos a apoyar todos los productos marca España sin que se ejerza ninguna discriminación hacia ellos. A su juicio, debe rechazarse cualquier práctica de boicot a los productos producidos en Cataluña como forma de expresar un rechazo al secesionismo, ya que esta práctica nos aleja de este proyecto común que es España. Según proclama la propuesta, no se merecen cargar con las consecuencias de la irresponsabilidad de unos pocos. Los populares ya sacaron adelante la misma proposición en el Senado con el apoyo del PSOE y Ciudadanos. Aunque regañadientes, todo apunta a que recibirá ese mismo respaldo, pero con una nueva bronca política en el hemiciclo.
Y además confidencial.
¿Cómo te miran al saber que tienes recambios originales en tus reparaciones en talleres colaboradores?
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Estáis en Sevilla porque acabáis de presentar ahí vuestro libro El Desengaño, con muchísimo éxito, creo.
Pues sí, había gente, la verdad, ha venido como 200 personas y bien, ha estado bien. Juan Manuel Moreno Bonilla, el líder del Partido Popular, y sí, ha estado el alcalde de Sevilla también, socialista Juan Espadas, y, sí, y ha estado presentándonos Carlos Herrera, que ha hecho una tertulia ahí muy ácrata y que ha salido bien. Claro, las cosas ácratas ya sabes.
Define tertulia ácrata dirigida por Carlos Herrera, por favor.
No tiene definición fácil, no creas.
A ver, Jauregui, mójate.
Pues una tertulia donde la gente se ha reído mucho, no te digo más que eso, porque claro, no era muy convencional, y yo creo que eso es lo bueno en estos actos, te digo la verdad. Yo como tampoco soy muy convencional, como sabes, pues mira, me gusta eso, la verdad. A otros a lo mejor les gusta menos, a mí me gusta mucho.
Lo hemos pasado muy bien, la verdad es que ha sido muy divertido, ha tenido sus momentos más serios, obviamente, porque los temas que se tratan son serios, pero es verdad que Carlos le ha dado un tono de humor y con cierta ironía a todo, que pues que
por ejemplo,
ha salido
por
un
ejemplo,
acto muy interesante.
Por ejemplo, a ver.
Fernando, a ver, algún...
Venga,
Al final, pues claro, es que a Carlos, pues con Carlos se ha metido también el alcalde, le ha dicho que...
Sí, claro. Sí, es verdad.
Claro, es que tú, si no puedes estar pagado de ti mismo, menos mal que otros te consideramos todavía más que tú a ti mismo. Ha sido un tono muy así, él... Hemos hecho preguntas bastante incómodas, tanto a Juan Manuel Moreno como al alcalde.
¿Ah, sí?
Él los ha definido a los dos,
sí,
como uno de los dos encarna el futuro masculino de este país. Y yo
de Andalucía,
quiero decirte. Sí. Y yo he ido un paso más allá y he dicho, bueno, uno de los dos encarna el futuro de este país, sin más, punto, ya está.
Ya, el futuro de este país, dices.
Y además lo pienso.
Toma. Herrera se ha metido más con Jauregui conmigo.
Sí, claro.
Es verdad.
No me extraña nada, Fede.
No, claro. Porque,
tú eres un trozo pan y él no.
Eso es. Él ha dicho que a veces cuando le escucha hasta se cree lo de la socialdemocracia, pero luego ya se da cuenta de que no.
No, sí.
Bueno, pero bueno, bien, está bien.
Oye, te puedo contar una cosa al margen de esto.
Estás aquí para contar cosas, tú verás.
Pues mira, te cuento una cosa al margen de esto. Yo esta mañana he estado, antes de venirme a Sevilla, en el desayuno de Mariano Rajoy.
Me consta porque estaba sentado con un buen amigo mío en la mesa.
Ya sé que me has mandado hasta recuerdos, lo cual me ha emocionado.
Mi amigo Alfonso López Tello estaba allí contigo.
Sí, señor, ahí estaba. Pues entonces, luego me he enterado. No ha dicho grandes novedades en Mariano Rajoy, eso no te sorprenderá, ¿verdad? No ha dicho grandes novedades, pero en fin, ha dado como siempre el contenido.
Sí.
Pero luego me he enterado de que ha habido una parte por ahí un poco escondido, digamos, o por lo menos no público, en el que han estado la ministra Báñez, bueno, estaba medio Consejo de Ministros, dicho sea de paso, o tres cuartas partes del Consejo de Ministros, ha estado la ministra Báñez, han estado los dos líderes sindicales y ha estado el presidente de la patronal. ¿Qué te parece? ¿Eso es un pacto de la Moncloa en el Hotel Villamagna?
No lo sé.
Pero
estaban haciendo una parte los cuatro.
Sí, se hablan mucho.
Pepe Álvarez, Unai Sordo, Rosell y Báñez.
Sí, se hablan mucho.
Bueno,
y yo creo que esto...
Algo están tramando, dices.
Por lo que luego me han dicho, esto va a derivar en algo, yo creo que bueno, porque ya sabes que el acuerdo para mí, la concordia, siempre es buena.
Correcto.
Así que ojalá.
Bueno, pues eso, pues algo de los ERES en Andalucía, hay run de algo, porque el juicio empieza el miércoles, ¿eh?
Pues la verdad es que no, y desde luego lo que hemos tenido esta tarde no ha salido para nada el tema de los ERES, pero...
Y nadie ha preguntado sobre eso, ¿sabes? Nadie del público, ya tengo casi 200 personas, nadie ha preguntado sobre eso,
pues
la verdad.
El miércoles es el juicio a los políticos, empezando por Chávez y Griñán, ¿eh? No está mal el juicio, ¿eh? No está mal.
Y
tanto que lleva tantos años que yo creo que ya nos hemos aburrido todos de los seres. Llega el juicio y dice, que hay juicio además.
Es que yo creo que por eso efectivamente no ha tenido tampoco mucho impacto ni ha tenido interés. Por eso no ha habido preguntas sobre el tema. Yo tengo la sensación de que, fíjate, de que de ese juicio alguien nos decía, un buen amigo nos decía esta tarde, saldrán perjudicados, entre comillas, porque serán los que acaban en la cárcel. Los segundos niveles, pero los de arriba no.
Sí, ¿no?
Que por cierto, los de arriba también es verdad que no se han metido un euro en el bolsillo.
No.
Pero es verdad que han sido negligencia en vigilando, es otra cuestión.
No, bueno, crearon una red clientelar, Jauregui.
Eso es.
Es lo que dice el fiscal. O sea,
según el fiscal. Sí, no.
Que crearon una red clientelar para mantenerse en el poder, que no está mal.
Ahora lo tiene que decir el juez, eso mismo. Pero bueno.
Sí, claro, la fiscalía lo que dice es que crearon una red para mantenerse en el poder para siempre.
Evidentemente.
Con el dinero del contribuyente. O sea,
que... Evidentemente, pero bueno, ya veremos si eso acaba teniendo consecuencias penales o no. Eso es lo que no sabemos.
Vamos a ver.
Yo sospecho...
Es curioso,
para ese juicio, Dime.
Interesa más el resto de España que aquí. Es curioso eso.
Claro, sí. Es verdad, sí,
claro, bueno. Pero eso explica muchas cosas también de la estructura de aquí. Pero bueno.
Y de lo que se llama el régimen, ¿no?
Eso sería más largo.
Sigue la gira de éxito del desengaño vuestro libro por España, ¿no? Próximas
el
citas.
El próximo día...
Próxima gira, Ferrol del Caudillo.
¿Cómo?
Ferrol,
¿te has dicho?
Ferrol.
Jauregui, por favor, Jauregui, que vamos todos a Ferrol.
Ni siquiera es el Ferrol.
Que yo también voy a Ferrol. Adiós, Jauregui. Adiós, Quevedo. Hago yo el programa yo allí contigo y con Ferrol. Federico, adiós.
Adiós.
Ay, Jauregui, a ver que habrá un montón de lío. Está Camacho apuntando lo suyo. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
El artículo 155 existe, aunque al gobierno le quemen las manos, y un juez de Huesca se lo ha creído y ha decidido aplicarlo. La polémica del Tesoro de Sigena no es más que la voluntad de un magistrado de restablecer la supremacía de la ley que la Generalitat había ignorado. El gobierno, que ha tomado el control de las instituciones catalanas, no podía desdeñar su propia responsabilidad, aunque solo sea en ese simbólico ámbito. Si se hubiese atrevido a actuar del mismo modo en la enseñanza secuestrada, en los medios de comunicación subvertidos, en las estructuras de Estado paralelas o en las políticas de exclusión del castellano, ¿acaso el futuro del procés estaría más comprometido y el soberanismo menos envalentonado? Pero esta vía aragonesa la ha abierto, por su cuenta y casi en solitario, un juez que aún cree que los veredictos de los tribunales están para acatarlos.
El comentario de la linterna con la firma Ignacio Camacho. Enseguida, el deporte.